y vamos ya a entrar en las conversaciones que tenemos, como siempre, acá en el programa, cuando ya son las 5:11 y estamos en vivo y en directo para todo Chile. Les quiero contar que mañana la Universidad de Chile va a ser sede del Workshop Tomás 2025, donde se va a reunir a destacados científicos internacionales para rendir homenaje al ingeniero chileno Tomás Lang, que falleció en el año 2018, que fue un pionero mundial en la arquitectura computacional y una figura clave en el desarrollo de los microprocesadores modernos. Les quiero contar que su legado académico y científico dejó una huella profunda en la computación de alto rendimiento, conocida como HPC, y que también ha inspirado a generaciones de investigadores y marcando una ruta muy importante en lo que es la supercomputación contemporánea. Bueno, les quiero contar que uno de los invitados especiales para este evento de mañana es el profesor Mateo Valero, que es director del Barcelona Supercomputing Center y una de las voces más influyentes de la supercomputación y también la inteligencia artificial de Europa. Su visita además coincide con dos hitos que van a ser, ¿no?, en esta jornada: la firma del memorando de entendimiento entre los ministerios de ciencia de España y de Chile sobre la cooperación en inteligencia artificial y también del HPC, y también la presentación en Chile de la red birregional de supercomputación de la Unión Europea, CELAC, que busca integrar capacidades científicas ya sea en Europa y en América Latina, en este puente de conversación entre el conocimiento. Hoy día nos acompaña, como les decía, acá en nuestro estudio el profesor Mateo Valero, y es un gusto tenerlo acá, porque además una eminencia, o sea, yo leía su currículum, de verdad no podía creer que iba a estar frente a usted. ¿Cómo está, Mateo? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá en Chile.
Muchas gracias, estoy como en casa, muy bien.
Bueno, le quería preguntar, profesor, este homenaje que celebra la vida y también el trabajo del doctor Tomás Lang, que es uno de los grandes pioneros de la computación, como yo decía, ¿qué representa para usted su legado? Porque es interesante entender cómo chilenos que han desarrollado un pensamiento crítico, en este caso computacional, también influyen en científicos de renombre como usted de Europa.
Sí, bueno, el profesor Tomás Lang, Tomás para mí, vino a Barcelona hace años y realmente fue un antes y después en el tema del diseño de procesadores rápidos y por lo tanto de los supercomputadores, que no son más que los computadores más rápidos. Sin él, el Barcelona Supercomputing Center no existiría, pero no existirían otras muchas cosas. Era una persona muy inteligente, trabajadora, humilde, ética, y para mí fue mi profesor, pero sobre todo fue mi amigo.
O sea, para usted este homenaje tiene un sentido emocional muy importante, además, y haber venido desde Barcelona a, sí, bueno, a hablar de él.
Bueno, el año pasado vine dos veces, sí, aquí a Chile, y ya un poco hablamos con la universidad de por qué no le hacíamos un homenaje entre todos. Pero no solamente he venido de Barcelona, han venido gente de Estados Unidos, alumnos de él, creó una escuela, y yo creo que todo el mundo que lo conoció, pues lo quiso, ¿no? Lo quiso no como solamente como un profesor, bueno, tremendamente bueno, sino como una persona que realmente era tu amigo.
Qué bonito eso, y también recordando a personas, como yo decía al inicio del programa, que ya no están con nosotros en este plano, pero que marcaron una huella. Y ahí me gustaría que nos explicara, Mateo, ¿qué es lo que es la supercomputación? ¿Cuál es la huella que también puede impactar en nosotros, en el día a día, ¿no?, en las empresas, en los procesos, y en generar soluciones a problemáticas nacionales o mundiales, para poder entender?
Sí. La supercomputación es la ciencia que se hace utilizando supercomputadores, que no es más que un instrumento, ¿no? Y un supercomputador es un computador muy rápido. ¿Por qué? Porque se construyen haciendo que muchos procesadores muy rápidos, con sus memorias asociadas y una red de interconexión que conecta, porque en el fondo van a colaborar, trabajen conjuntamente en la resolución de un problema. Son los computadores más rápidos al servicio de la ciencia, porque los computadores más grandes, sin duda alguna, son los data centers de Amazon, pero eso no se dedican a la ciencia, se dedican a otras cosas que quizá nos afecten más, ¿no? Entonces, los supercomputadores computadoras ya hace 50 años que aparecieron, se han mejorado muchísimo, se han convertido en una herramienta indispensable para muchas investigaciones. Pero ¿qué pasa? Que los computadores o supercomputadores junto con los datos hicieron que la inteligencia artificial esté mostrando su potencial tremendo, ¿no? O sea, sin los datos, sin esos computadores que hacen que aprendan de los datos, los algoritmos, y que luego, por lo tanto, respondan a nuestras preguntas, no habría sido posible. Y ahora lo que pasa es que la inteligencia artificial está ayudando a los centros de supercomputación para hacer mejor ciencia. Luego es un win-win entre la inteligencia artificial y los supercomputadores. ¿Y qué hacen los supercomputadores?
Eso quería saber, como qué soluciones pueden entregarnos en ámbitos a lo mejor de la medicina, sí, de la astronomía, de la ingeniería, minería.
Correcto. Se utilizan en cualquier aspecto de la ciencia y la ingeniería, pero también ciencias sociales. Y entonces lo que hacen los investigadores con ellos son lo que denominamos gemelos digitales. Y un gemelo digital no es más que una representación virtual de algo que queremos ver por primera vez, porque no se ha visto y la única posibilidad que tenemos es un computador, pondré un supercomputador, o algo que estamos viendo ya, pero lo queremos ver mejor y mejor. ¿Campos de aplicación? Pues yo diría que el reto más importante de la humanidad en estos días, en esta época, y durará muchos años, es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, de cada cuerpo humano individualizado.
¿Cómo ya, es eso?
Pues bueno, alguien que te represente a ti, pero a nivel virtual, y por lo tanto sepa cómo vas a evolucionar, sepa que cualquier avance en cualquier parte del mundo automáticamente se puede aplicar en tu cuerpo. Nosotros ya tenemos, muchos investigadores ya tienen parte de esto, pero claro, una parte fundamental de este gemelo digital es el cerebro, y nadie sabe ni cómo funciona una neurona, ¿no? Este es el gran reto científico que hay a nivel mundial, desde mi punto de vista, y ahí los supercomputadores y la inteligencia artificial están ayudando mucho.
Pero, profesor Valero, eso, o sea, ¿significa que esto podría aumentar nuestra esperanza de vida?
Sí, claro. Sí, podía predecir, prevenir y curar de manera... Es la medicina personalizada que se llama, y qué mejor que conocer exactamente los cuerpos de mucha gente, que es lo que necesita la inteligencia artificial para predecir, porque la inteligencia artificial lo único que hace es predecir basado en unos modelos que ha aprendido, en unos datos que ha aprendido, ¿no? Pero hay otros modelos, hay otros gemelos digitales, por ejemplo, uno que se está haciendo ahora mucho es un gemelo digital de la Tierra, mar, aire y polos. Y ahí, claro, es una cosa que ya tenemos modelos, pero la precisión no es muy buena porque los computadores todavía no son lo suficientemente rápidos ni tienen la suficiente memoria para almacenar todos los datos que necesita el modelo. Pues lógicamente, cada vez que aparece un supercomputador más rápido, ese modelo va mejor. Hay cosas, es un ejemplo de que podemos ver mejor cada vez que tenemos más potencia de cálculo. La anterior es un ejemplo de cosas que no hemos visto, cómo podemos predecirlas. Cosas que no hemos visto y podemos predecir, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, el de Química, el protein folding. Pues claro, la madre naturaleza ha hecho muchas proteínas, pero no todas, porque claro, son 20 aminoácidos, que combinaciones son muchísimas, pues la inteligencia artificial puede predecir la estructura 3D de la proteína asociada a esa secuencia de aminoácidos que podríamos cambiar de manera automática.
Y eso sería una revolución en la industria farmacéutica, además, tratar enfermedades.
Lo es. Cuando Google hizo esto y dejó el software abierto, enseguida había más de 50.000 investigadoras e investigadores haciendo mejor medicina, curando mejor. Y hay muchos ejemplos.
Y en el cambio climático, que es el tremendo problema ambiental que nos aqueja hoy y que se necesitan muchas soluciones, ¿también se podría...
En el cambio climático,
¿mejorar?
El computador solamente es la única herramienta que hay para estudiarlo. No hay laboratorios que puedan simular el cambio climático. Entonces, es una herramienta para predecir que si seguimos agrediendo a la Tierra como seguimos, si no cambiamos, pues qué pasará entre unos años. Pero es como un laboratorio porque tenemos un gemelo digital y podemos actuar sobre él. Podemos cambiar las entradas y ver cómo reacciona el gemelo digital a esas entradas. Igual que si tuviéramos un gemelo digital del cuerpo humano y una enfermedad, pues podemos poner medicamentos al ordenador, en teoría, antes de dárselo al enfermo para ver cómo reacciona.
Ahora, ¿cuál es la diferencia de la supercomputación y todo esto que estamos conversando, que realmente es alucinante, además cómo va tan rápido avanzando la tecnología, con la computación cuántica?
Bueno, la computación cuántica es lo que vendrá, llevamos mucho tiempo esperando, y es una forma nueva de hacer cálculos que puede resolver algunos problemas, pocos problemas, que a los computadores clásicos les cuesta mucho tiempo. Uno de ellos es mal ejemplo es romper la clave que encripta la información. Ese puede ser un peligro, ¿no? Pero otro de ello puede ser el problema de optimización, el problema del viajante del comercio que se llama. Entonces, es una nueva forma de hacer cálculos que está, yo diría, en el invierno polar todavía, que lo vamos esperando para que nos ayude, junto con la supercomputación clásica, a aumentar el número de problemas que podemos ejecutar en un tiempo razonable.
Qué interesante todo lo que estamos hablando. Hablemos además de lo que va a suceder mañana y además en su visita acá a Chile, porque se espera la firma de este memorando de entendimiento entre España y Chile en supercomputación y también en inteligencia artificial, junto al reciente acuerdo entre la Unión Europea y CELAC. Y poniendo en contexto para la gente que nos está escuchando, en Chile está avanzando en el Congreso, ya pasó al Senado un proyecto que regula la inteligencia artificial y que, por supuesto, Chile además tiene un plan nacional de inteligencia artificial. Y este proyecto de ley además se ha basado en el reglamento europeo que ya está en vigencia. ¿Qué impacto va a tener esta doble coordinación bilateral y también birregional? ¿Y qué objetivos estratégicos persiguen estos convenios?
Bueno, pues yo estoy muy contento porque se firme el convenio, pero es una confirmación, una continuación de cosas que ya estamos haciendo, que ya estamos colaborando, que ya firmamos hace unos años otro. Yo diría que la colaboración es la base para avanzar en la investigación en muchas cosas en el mundo, ¿no? Colaborar siempre es importante. Entonces ya tenemos a nivel latino, americano, Caribe y Europa, ya tenemos proyectos que se han ejecutado ya, que se llama la Red Iberoamericana de Supercomputación, la 1 y la 2, que fue, luego le contaré o te contaré en qué es lo que hacemos ahí. Y ahora se ha firmado el acuerdo este que tú mencionas, y dentro de ese acuerdo, pues que haya acuerdos bilaterales siempre refuerza la colaboración entre dos países que llevamos colaborando mucho. El Barcelona Supercomputing Center lleva mucho tiempo colaborando con el Centro de Supercómputo que hay en la Universidad de Chile.
Y esto implica uno de los grandes desafíos que hay con todo este avance de la tecnología tan rápido, que es los talentos. Es como formamos a nuevos talentos, nuevos profesionales que estén capacitados para enfrentar este tipo de tecnología. Y está pasando mucho, por ejemplo, en el tema de la ciberseguridad, que acá en Chile tenemos una ley marco de ciberseguridad. Todas las empresas están adoptando herramientas con inteligencia artificial, por ejemplo, para combatir los incidentes de vulnerabilidad, pero no hay personas que estén realmente capacitadas para, más allá de ser CISOs, ¿no?, que son como los gerentes de ciberseguridad de las empresas, sino que puedan trabajar como en los equipos que están más en el día a día.
Sí, eso pasa. Lo que está diciendo es que una cosa es ser usuarios de una tecnología que se ha hecho fuera y no desarrollar esa tecnología, que es muy difícil. La ciberseguridad es uno de los problemas más graves que hay en las redes. Y desde luego el tema que has nombrado, el de formar gente especialista en todos los campos que estamos nombrando, es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que hay empresas que pueden pagar 10 veces, 15 veces lo que pueden cobrar en Chile o en España. Entonces muchas veces en nuestros países formamos gente que luego lógicamente se van a otros países a desarrollar ese talento porque las condiciones económicas van a ser mucho mejores. Esto tenemos que luchar. Pero uno de los objetivos de ese acuerdo que vamos a firmar es la formación de talento. Es básico. Sin formación de talento, sin gente especializada en cómo programar, estas máquinas no son fáciles de programar, no son fáciles de utilizar la inteligencia artificial dentro de la supercomputación clásica. Esto está cambiando cada día. Luego necesitamos que las investigadoras e investigadores estén muy al día, y sobre todo los jóvenes que realmente pues quieran aprender estas cosas.
Bueno, de hecho, hace unas semanas atrás estuve en la celebración de los 50 años del Departamento de las Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, 50 años, y donde acá se han hecho de verdad avances muy importantes, desde crear, ¿no?, la primera página web que funcionaba en Chile, desde avanzar en todo el desarrollo del internet en nuestro país, que salió de esta universidad, y ustedes, como mencionaba Mateo, están colaborando. ¿Y cómo nos beneficia a nosotros los usuarios, quizá, o las personas comunes y corrientes, este tipo de acuerdos que son binacionales y birregionales?
Bueno, pues primero benefician a la gente que vamos a formar. Beneficia a los investigadores, porque necesitamos gente formada para luego discutir temas de colaboración. Beneficia luego que lo que intentamos es que haya acceso compartido a los recursos. Los recursos son caros, entonces acceso compartido a los recursos informáticos. Eso es fundamental. Y luego hacer proyectos, que por ejemplo en el caso de Chile, pues puede haber un proyecto ya, que es la utilización del lenguaje natural para proteger un poco el castellano, español, todas las lenguas que hay en Latinoamérica. Eso es fundamental.
Bueno, de
y ahí
hecho,
Chile está muy avanzado.
Sí, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, acaba de lanzar el LATAM GPT, que busca eso, es como una especie de chat GPT, pero que tiene nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, están todos los artistas o toda la información desde los pueblos originarios, ¿no? El folclore, todo, pero de la región latinoamericana. Porque en general cuando uno busca en estos chat GPT o Gemini o lo que sea, ¿no? Ya sea Perplexity, etcétera, tienen un lenguaje y una información que viene principalmente de Estados Unidos.
No están entrenados con nuestra cultura,
claro.
Pero además eso no es lo grave. Lo grave es que es una obligación de los países hacer esto porque pueden cambiar nuestro idioma.
El sesgo también.
Es decir, pueden definir cómo se van a hacer las frases, tal, y no querría que, por ejemplo, una frase que aprendí de Tomás al tiro desapareciera de,
muy de chileno,
de
al
lenguaje
tiro.
Chileno, ¿no?
Cachaipo.
Pues podría desaparecer. O
es
sea,
verdad.
Este es un tema en el cual está contemplado en el acuerdo bilateral, pero que también se extiende a toda Latinoamérica y Caribe.
Sí, eso es muy importante. Y también preguntarle sobre la presentación en Chile de la red birregional de supercomputación Unión Europea, CELAC, y que además tiene que ver con esta firma, el memorando de entendimiento entre los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es el de Chile, con el de España. O sea, esta porque además mañana usted, Mateo, se va a reunir con el ministro de Ciencia, Aldo Valle.
Sí, creo que sí, eso me han dicho. Vamos a ver, el contexto es Europa y Latinoamérica, como digo, yo estuve hace dos semanas en Bruselas, donde se firmó el acuerdo que tú mencionas, ¿no? Vamos a implementar ese acuerdo a nivel global. Va a haber 7 países latinoamericanos y 7 entidades europeas que vamos a seguir colaborando porque, como he dicho, llevamos muchos años colaborando. Dentro de eso, lógicamente, Chile es un país muy importante. Y que a mí lo que me ha agradado mucho de Chile es que el Centro de Inteligencia Artificial haya unido fuerzas con el Centro de Supercomputación de la Universidad de Chile, porque la inteligencia artificial y la supercomputación no se pueden separar.
No
hay centros de inteligencia artificial y centros de supercomputación. Hay centros de inteligencia artificial y algunos de ellos tienen computadores rápidos y pueden hacer un tipo de investigación que en otros sitios no pueden hacer. Esto da un poco miedo, porque volviendo a los supercomputadores al principio, se acuñó una frase de que un país que no computa no compite. Pero ahora da miedo, la frase equivalente da un poco miedo, y yo daba la charla en el Vaticano la semana pasada, estuve dando una charla con gente de...
estamos frente a una eminencia aquí en la supercomputación,
eminencias había allí muchas. Cardenales y tal.
No, pero digo de la supercomputación.
Sí. Pero la frase es... Los países que controlen los datos y el cómputo dominarán el mundo. Y eso da miedo cuando hablamos de... Sería otro tema que me gustaría mucho hablar, de todo este tema de Meta. Yo creo que pueden hacer
la
cosas...
La información, el data, la era del data science o de las métricas, de las estadísticas, que finalmente hablábamos ayer de este tema con un experto, que finalmente nos hacen tomar decisiones. Toda la información en los datos.
Sí.
Bueno, el otro año entra en vigencia en Chile también la Ley de Protección de Datos Personales, que, bueno...
Muy importante, que es una copia...
Muy importante, de la de Europa.
No, pero... Y la de Europa es una... Tomar dos artículos de la Ley de Derechos Humanos de hace 77 años, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, en ese tema tienes un verdadero experto, quizá el mayor experto latinoamericano, que es chileno, que es el profesor Ricardo Baeza,
sí,
que también
pues,
estará por aquí.
Baeza Yates, de hecho, bueno, fue Premio Nacional de Ciencias Exactas Aplicadas. Tremendo. Que vive en Barcelona, Ricardo. Sí, hemos tenido muchas veces acá, amigo de la casa.
Y que estará mañana también aquí en el homenaje a Tomás, aunque ellos realmente trabajaban... Yo trabajaba en los temas de Tomás y tal. Pero he conocido también gente de Chile muy buena. Por ejemplo, Jaime Moreno, que ha sido el director de los IBM Watson del diseño de computadores, o el Gaby Silverman. Realmente es lo que hablamos, de que se forma la gente y luego a lo mejor no desarrollan el trabajo en los países donde se han formado y donde nos querríamos haber querido quedar, porque las condiciones no son las óptimas.
Mateo, ya tengo que ir terminando la entrevista, pero también desde su experiencia, ¿cuál es el modelo más sostenible para un país como Chile, a puertas además de elecciones presidenciales, ¿no? O sea, el próximo gobierno puede cambiar absolutamente todo, donde un gran centro nacional concentrado con todo esto de la supercomputación o inteligencia artificial, sí, o más bien una red distribuida en varios centros regionales?
Pues, bueno, yo para esa respuesta digo que es lo que pasa en los países que llevan muchos años. Suele haber un centro fuerte y luego centros regionales. Por ejemplo, en España tenemos la Red Española de Supercomputación, donde el centro nacional es el Barcelona Supercomputing Center, pero luego hay 18 centros en diferentes regiones, todos conectados con una red de comunicaciones, todos colaborando, ¿eh? Lo que no se puede es, yo creo que sería malo hacer 3 o 4 equivalentes, no, yo creo que esa, pero hay un tema, hemos hablado de investigación, de qué pueden hacer, hay un tema que en Chile, en España, debemos de hacer los centros, y es cómo aprovechar la tecnología que tenemos y ayudar a la pequeña y mediana empresa y a las administraciones. Esta no es fácil y es una obligación que tenemos, y parte del acuerdo también está cómo podemos usar el conocimiento mutuo para ayudar a las empresas chilenas, a las empresas españolas. Colaborando será más fácil.
Hay mucho por hacer. Mañana, como les decía, este gran evento que va a ser escenario, este encuentro histórico entre Chile y España, por supuesto Europa, en torno al futuro, la supercomputación y también la inteligencia artificial, en el Auditorio Enrique de Tiñi, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, este workshop Tomás 2025, que busca rendirle homenaje al doctor Thomas Lang, que además es, bueno, fue amigo personal de que nos acompaña el profesor Mateo Valero, que es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona, que es una de las voces más influyentes en esta materia. Gracias por estar con nosotros. Nos faltó tiempo, porque, verdad, hay tanto que conversar. Gracias, sí. Y qué gusto tenerlo acá en Chile, poder compartir un poco de información. Y qué bueno poder tener referentes así y que Chile siga creciendo. Ojalá que en los próximos años, sea quien sea nuestro presidente, le den valor a esto, porque necesitamos seguir avanzando.
Es fundamental, porque si no, nos quedamos atrás.
Gracias, Mateo, por estar acá con nosotros, acá en tu nuevo ADN.
Gracias.